Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tres y diez, dos y diez, si tienen la suerte de escucharnos desde Canarias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio, escuchando a través de internet en www.cadenaser.com o también en la tele, que también se nos escucha por la TDT. Aquí Aitor Gómez, al frente del equipo de guardia de Ser Deportivos, para que en verano tampoco os perdáis nada, absolutamente nada, de lo que se está cociendo en el mundo del deporte. Hoy es un día de resaca por el partido de la selección de anoche, 2-3. Ya os contamos ayer que en Macedonia tenía algún que otro buen jugador, pero seguro que a nadie se le pasó por la cabeza que nos podían dar el pequeño susto que nos dieron. 2-0, perdíamos al descanso, y lo peor, esa imagen de que nos faltaba algo, de que quizás habíamos salido pensando en otra cosa, que por cierto, por el momento de la temporada que es y sobre todo por la muerte de Dani Hark y la situación que pasaban los futbolistas de la selección, tampoco era nada reprochable. El caso es que vimos una mala primera parte, España estaba perdida, no encontró su juego, y en el descanso, eso sí, Vicente del Bosque optó por la fórmula de la final de la Eurocopa. Quitó a Villa, metió a Riera y a Fábregas. Volvimos a los cinco centrocampistas, como jugamos en esa final, porque recordemos que Villa se lesionó contra Rusia, y tres goles en menos de 15 minutos. El último, un golazo de Riera, que nos dio la victoria y que, por supuesto, tuvo una dedicatoria especial.
Deseaba, por todos los medios, pues poder marcar y dedicarle ese gol, y enseguida, pues cuando lo he hecho, pues me ha venido su imagen a la cabeza y para él va.
Bonita dedicatoria para Dani Hark, para el que fuera su compañero en el Español, claro que sí. Y en lo que respecta a la selección, volvemos al debate. Hay que jugar con uno o con dos delanteros, contra unos rivales con uno y contra otros con dos. En fin, ahora se lo preguntamos a uno que sabe mucho de esto. Los internacionales han llegado esta mañana, eso de las 5:30 de la madrugada. Hoy todos vuelven ya con sus respectivos equipos, entre ellos el Kun Agüero, que se salió con Argentina en el día de ayer, marcó un auténtico golazo. El Real Madrid entrena esta tarde, para que puedan estar todos. El que dejará de estar en breve es Álvaro Negredo, que hoy es el día en el que debe decidirse por el Hull City o el Zenit de San Petersburgo. El Real Madrid prefiere que se vaya a jugar a Rusia, porque es un equipo con más nivel. El delantero quiere jugar en la Premier a toda costa, aunque sea un equipo inferior como es el Hull City. Por cierto, que también hay novedades en cuanto a los centrocampistas del Real Madrid y a la operación salida, al margen de Negredo. Y es que ha llegado otro equipo que ha llamado a la puerta del Real Madrid preguntando por Wesley Sneijder. De momento es de forma extraoficial, pero han preguntado por él. ¿Quién es? Los ingleses del Chelsea. Ahora os contamos. En el Barça también reciben hoy a los internacionales, entre ellos Leo Messi, con el que puede haber lío, que podría desembocar en que la Pulga se pierda el primer partido de liga con su club. Y mientras tanto, la directiva azulgrana está centrando sus esfuerzos en buscar lo que pidió Guardiola, un central, porque anda bastante escaso. Parece que ya tienen en Can Barça una lista con candidatos. En unos minutos también os los contamos. Además, para los amantes de los partidos veraniegos, hoy empieza en Cádiz el Trofeo Carranza. Nos vamos a pasar también por allí. Cádiz Deportivo de La Coruña esta noche. Y fuera del fútbol, el protagonista del día es Rafa Nadal. Buenas noticias, pero con un sabor un tanto agridulce, porque ha ganado el Mallorquín, pero mal sabor porque se ha retirado por lesión David Ferrer. Ni un set ha llegado a durar ese partido. Iban 4-3 en el primero y la rodilla de David Ferrer ha dicho basta. Nadal tras el partido.
Está claro que no es bonito ganar así, que también está claro que me sirve para intentar jugar otro partido mañana y a ver si los 7 juegos de hoy me sirven para jugar mejor mañana.
Pues esta noche juega Rafa Nadal de nuevo contra Pechner buscando los cuartos de final. Además, hay otros españoles. Verdasco va a jugar hoy contra Roddick y Ferrero contra Andy Murray. Todos, como digo, buscando los cuartos. Y en baloncesto ya tenemos el jugador que va a completar la selección española en el Eurobásquet de Polonia. Se llama Sergi Llull, jugador del Real Madrid. Así que Carlos Suárez y Saúl Blanco abandonarán la concentración de la selección, que por cierto hoy se marcha hasta Las Palmas porque mañana juega allí un amistoso contra Cuba. No está mal el plan que os hemos preparado hasta las 4 de la tarde. Vamos con todo ello. El partido de ayer de la selección española nos deja alguna que otra cosa que merece la pena que repasemos. Fue una buena segunda parte, desde luego mucho mejor que la primera, y en esos 45 minutos es donde la Roja dio el do de pecho, consiguió la victoria, ¿no? Cuando Del Bosque en el descanso introdujo esos cambios, metió a 5 centrocampistas quitando a uno de los delanteros, ayer le tocó a David Villa, y así es como ganamos la Eurocopa, en la final. Villa se lesionó contra Rusia y Torres jugó solo arriba contra Alemania marcando el gol que nos dio el título. ¿Debe replantearse este sistema el seleccionador español? Él lo explicaba más o menos así en el larguero.
Es sintomático, ¿no? Hemos jugado, nosotros es verdad que queremos tener, yo creo que porque ellos tres, tanto Rani, Huiza, como Villa, como Torres, están acostumbrados a sus equipos a jugar con único punta, ¿no? Y tenemos que buscar ahí soluciones, porque es difícil quitar a un jugador del talento y de la capacidad goleadora de Villa y de propio Huiza, ¿no?
Desde luego son jugadores con mucho talento y cuesta quitarles cuando un seleccionador tiene la suerte de tener esos pedazos de jugadores en sus equipos. Ayer Paco González y Quique Ortego dejaron claro en el larguero que ellos apostarían en los partidos importantes por jugar con un solo punta, que de momento es lo que mejores resultados le está dando en estas últimas fechas a la selección española. Vamos a hablar con Cayetano Ros Valencia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cayetano, ¿tú qué apuestas? ¿También por jugar con uno? Como decía Paco, jugar contra los importantes con uno y contra el resto de rivales a los que podamos hacer daño con dos.
Hombre, yo creo que tienen que convivir ambos sistemas. Es verdad que España juega mucho mejor con cinco mediocampistas porque se aproxima más a su estilo. Es más combinativo, es más dinámico, más imprevisible, porque al tener dos delanteros los rivales fijan los marcajes y es más difícil entrar. Pero yo creo que debe variar del bosque según el rival y las circunstancias. Está claro que a España le fue mejor en la Eurocopa con cinco mediocampistas, sobre todo en la semifinal, porque recordemos que en la segunda parte contra Rusia, cuando se lesiona Villa, uh-huh, es cuando hace su mejor juego y le mete, creo que fueron 3-0, ¿no?, a Rusia. Después, sí, en la final tampoco jugó Villa, y con un delantero ganamos a Alemania muy bien y jugando. Y además hay otra cosa, yo creo que, como ha dicho el Bosque, los tres delanteros que tiene España están acostumbrados a jugar solos en punta, y me da la impresión de que especialmente Torres se siente liberado cuando no está Villa, porque hay una especie de pique y está presionado Torres porque quiere, y eso es normal también, quiere ser mejor que Villa, y Villa marca más goles, y en el momento en que quita del Bosque a Villa es cuando aparece Torres, que había hecho una primera parte muy gris. O sea que está abierto el debate, pero yo diría que lo que tiene que hacer del Bosque es aprovechar el sistema en el momento justo.
Hombre, son dos grandes delanteros, tanto Torres como David Villa. Lo que pasa es que, claro, últimamente al que le está tocando quedarse solo es a Fernando Torres. Y, claro, David Villa se va al banquillo y en el Valencia Villa es el punta y eso nadie lo discute. Lo que pasa es que también los jugadores tienen que acostumbrarse un poco a eso, ¿no? A que el seleccionador nacional, sobre todo Torres y Villa, que son los titulares, a que en un momento dado pueda prescindir de uno de los dos, aunque sabemos todos que son grandes delanteros.
Hombre, yo creo que son dos de los mejores delanteros del mundo. Sí, es difícil sentar a uno de los dos, pero también ha dicho una cosa del Bosque muy importante. Tienen que estar los dos muy finos para poder jugar los dos. Depende también de su estado de forma. Ahora mismo Villa no está bien porque se le nota que le faltan entrenamientos. Y aún no estando bien, pues ayer tuvo dos ocasiones claras de gol y una la envió al poste. Es decir, que por eso te decía que tiene que convivir los dos esquemas y aprovecharos en su momento. Es decir, si Villa y Torres están los dos en un gran momento, pues indudablemente pues tendrán que jugar los dos, o si no, a lo largo del partido ir cambiando. Pero, repito, me da la impresión de que, sobre todo, Torres se siente más cómodo sin la presencia de Villa.
Cayetano, tú cuando estabas viendo ayer el partido, en esa primera mitad, cuando España no parecía realmente España, porque Macedonia era la que se estaba gustando, incluso con taconazo, bueno, hicieron un auténtico espectáculo, hay jugadas de verdad bastante bonitas, y aunque los goles, hay alguno que otro que el fuera de juego, el Linier lo vio demasiado, fue demasiado riguroso. ¿Tú qué pensabas cuando veías que España perdía 2-0 al descanso? Era como un poco espejismo, ¿no?
Sí, pero es un equipo, España, que tiene paciencia, sabe madurar los partidos. Yo seguía con bastante optimismo, a pesar de que veía que el equipo no estaba bien porque le faltan entrenamientos. Yo veía carencias físicas. Y después otro pequeño debate, que yo creo que es bueno que haya debates, como decía el Bosque.
Porque sí, porque si es todo tan bonito y tan perfecto, ¿no?
Demasiada complacencia en torno al equipo y era todo demasiado bonito. Y es bueno que haya debates. Y otro sería si Xavi Alonso puede jugar de medio centro defensivo. Yo creo que no, yo creo que tiene que haber otro medio centro más específico, más, porque Xavi Alonso no juega en esa posición, ni ha jugado en el Liverpool, ni va a jugar en el Madrid, donde va a tener a las Diarra.
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, Cayetano, que ahí nos falta también un pilar como puede ser Marcos Senna, ¿no?, que seguramente volverá también a la selección.
Y por eso digo que sobre todo, y yo eché de menos ayer a Senna en las jugadas de contraataque, porque uh-huh, sí que es un jugador más rápido y más habituado a ir a cubrir las zonas débiles del equipo cuando se repliega, porque el contrario le sale al contragolpe, y es lo que le pasó ayer a España, independientemente de que es verdad que a la mayoría de los jugadores les falta un punto de velocidad y de chispa que no tienen porque han tenido muy pocos entrenamientos debido precisamente a que jugaron la Copa de Confederaciones.
Y también nos falta en el centro del campo Iniesta, al que se le echa mucho de menos, ¿eh? Tenemos muchos centrocampistas y todos muy buenos, pero a Iniesta, el talento que tiene el jugador del Barça, es sustituirle es complicado, ¿eh?
Sí, Iniesta es indispensable, ¿eh? Porque es el que también abre las defensas cuando están más cerradas, porque es uno de los jugadores que tiene mayor creatividad, mayor fantasía para romper defensas, precisamente como la de ayer de Macedonia en la primera parte. Pero lo bueno de todo esto es que estamos hablando de jugadores que son todos buenísimos y que en el caso de Xavi Alonso, por ejemplo, estoy diciendo yo que seguramente no es el más adecuado para jugar de medio defensivo, pero en cambio es un jugador de una creatividad, de una capacidad para organizar y para el pase tremendas, y tiene una competencia pues que no tiene ninguna selección del mundo. Es el excedente de centrocampistas de primer nivel que tiene España no lo tiene ni Brasil ni nadie, ¿no? Y por eso estamos en este debate tan bonito de que hay demasiados centrocampistas, y eso es bueno para Del Bosque, aunque también es un quebradero de cabeza, claro.
Muchos entrenadores quisieran tener ese quebradero de cabeza, con los futbolistas, pedazos de futbolistas
Silva,
de España.
Y fíjate Silva, la segunda parte que hizo ayer, ¿no? Pues cuando le dejó que jugara un poco a su aire de media punta, que es donde le gusta, pues demostró que es un jugador de primer nivel y que tiene una capacidad de crecimiento que no sabemos todavía cuál va a ser su techo, ¿no?
Lo que pasa, Cayetano, es que precisamente quería preguntarte por Silva, porque en la primera parte sí que se le veía un poco perdido, pero bueno, como al resto del equipo, pero es que en la segunda sí que mejoró ostensiblemente, igual que el resto de sus compañeros, pero yo le sigo viendo que le falta algo a Silva. No sé si porque estamos en pretemporada, seguramente será por eso y todavía no está en el tono físico ideal, pero le falta algo, encaraba y muchas veces no se va, no le salen algunas cosas y se cabrea. Falta algo ahí, no. al jugador de Valencia.
Bueno, yo creo que como al resto, le faltan partidos, le falta competir más, pero que, bueno, tiene una calidad. La segunda parte que hizo en el amistoso en Old Trafford fue buenísima con el Valencia. Y te iba a decir que es verdad que él se enfadó muchísimo, sobre todo su familia, cuando el Valencia no le dejó irse al Real Madrid, pero yo creo que teniendo el Mundial como premio de final de temporada, si no tiene problemas con las lesiones, como tuvo el año pasado, que estuvo arrastrando molestias en los tobillos durante prácticamente todo el año, yo creo que este año va a ser el de Silva. Él sabe que el año pasado no estuvo a su nivel porque solo tuvo pues 5 o 6 partidos buenos, y entonces yo creo que este año va a ser el suyo. Y es un, ya te digo, es un jugador de unas posibilidades que además con una edad que creo que va a ser el líder, además porque es muy ganador, es muy competitivo y siempre cuando no están las cosas bien se cabrea muchísimo, y eso es señal de que quiere pues ser el mejor centrocampista español, y lo tiene muy difícil porque con Iniesta y con Xavi y con Cesc, pero dentro de la generación esa de los jugadores de 20 y pocos años, yo creo que él y Cesc Fàbregas son los dos mejores, sin duda.
Aprovechando la coyuntura de que estamos hablando del Valencia, Cayetano, ¿tú crees que el año que viene, porque este año ya parece complicadísimo tal y como está sí. el Valencia, ¿tú crees que el año que viene Silva sí que podría abandonar la entidad de Mestalla?
Yo estoy convencido de que Llorente quiere vender el año que viene a Villa, si no por 40 millones, porque ya no nadie ofrecerá eso, sí por 30 y algo, y eso creo que hay un compromiso con él. De hecho, a Llorente, para que hagas una idea, la presión que ha soportado en este mes de julio para que vendiera a Villa ha sido tremenda, no solo desde el punto de vista mediático, sino también desde el punto de vista económico, porque Bancaje, que es el principal acreedor del Valencia, le pedía que por favor vendiera a uno de los cracks, y él se ha negado porque no quería venderlos ahora, en este momento, porque cree que se desmoronaría el equipo si vendía a uno de las estrellas. Pero sí que quiere empezar a venderlos el año que viene, cuando el club empiece a tener otra vez una estructura, un proyecto que, por culpa de la inestabilidad económica, pues no ha podido tener hasta ahora. Entonces, a partir de la temporada que viene, yo creo que empezará a vender. El primero va a ser Villa, sin duda, pero si hubiese una gran oferta por los demás, pues seguramente también, pero primero lo que quiere es asegurarse una viabilidad económica y después pues también empezar a traer jugadores que puedan sustituirlos, porque recordemos que Llorente no es de los que por populismo se niegue a vender a sus figuras, fue el que vendió en su día a Gerard, a Farinós, a Mendieta, a Piojo López, en fin, los vendió a todos poco a poco, pero a su ritmo y a su tiempo. Él lo que no quiere es que le impongan la venta de nadie. De hecho, hubo un amigo que le dijo, pero ¿por qué no vendes a Villa? Si estás pobre, el Valencia está pobre. Es como si tuvieras un Sorolla en casa y no tuvieras para comer y
no la calle, claro.
Venderlo. Pues él ha dicho, no, ahora no es el momento porque esto se desmorona. Si vendo a Villa, esto se va a pique. Y ha decidido que lo hará seguramente en diciembre. Él quiere hacerlo en diciembre, venderlo en diciembre, aunque sea para el año que viene. O sea, acordarlo como hizo en su día con Piojo.
Sí, dejarlo pactado, con algún equipo.
A Lazio, dejarlo pactado, sí.
Bueno, pues desde luego todo en Valencia pasa por esa estabilidad del club que esperemos llegue este año. Ya ha comenzado con la ampliación de capital y
sí,
hay muchos jugadores.
Va como un tiro, ¿eh? Está
sí,
muy
sí, mucho dinero ahí, ¿no?
Muy bien. Sí, ellos están convencidos. Ayer estuve con Llorente y me contó que están convencidos de que van a cubrirla. Son 92,4 millones y si la cubren, eso le daría un impulso y una potencia al club, sobre todo social, porque eso significaría que la sociedad se ha volcado con el equipo, porque es la ampliación de capital más alta que se ha dado en Europa, que él sepa. Entonces, si se cubre toda, como él está convencido de que va a ser, pues eso le da mucha viabilidad al proyecto del Valencia.
Pues a ver qué pasa con el Valencia. Cayetano Ross, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
también jugaron ayer otras selecciones, de las que son importantes. Argentina, por ejemplo, ganó a Rusia 2-3 con un golazo del Kun Agüero. Inglaterra y Holanda empataron a 2. Alemania ganó a Azerbaiyán. Y Francia ganó 0-1 a las Islas Feroe. Y en este partido jugó Frank Ribéry, el futbolista del Bayern de Múnich, que todavía no ha jugado con su equipo porque en teoría está lesionado. Miguel Gutiérrez es compañero de la DSF alemana. Hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Sigue el tira y afloja entre el Bayern y Ribéry o en Alemania ya sabíais que el francés iba a jugar unos minutos, 25 creo que fueron al final?
Bueno, hay que tener en cuenta que esta historia es bastante extraña porque por lo visto no hay nada verdad de ello. La cuestión es que Uli Hoeneß el lunes dijo en un programa de televisión y en el periódico TZ de Múnich de que estaba todo hablado con Ramón Domenech, de que el jugador podía jugar sus primeros minutos y que incluso psicológicamente sería bueno de cara a los próximos compromisos de que empezara a jugar. Entonces alguien ha contado aquí algo que no es verdad o que es incierto, porque todo esto estaba perfectamente hablado entre Van Gaal y Ramón Domenech y Uli Hoeneß. Entonces mucha gente realmente no sabe de dónde ha salido esta historia de que existe un tirón floja entre el jugador y el Bayern Múnich.
O sea que esto es una bacalá, la relación entre el jugador y el Bayern ya ha mejorado, él juega con su equipo, no juega hasta ahora con su equipo porque está lesionado, y si jugó en Francia es porque estaba pactado con Van Gaal.
Perfectamente, y eso lo confirmó el lunes, como te digo, en el periódico TZ de Múnich, que es Titanzeitung, y en un programa de televisión del Bayern Sachsenfunk, de la televisión de Baviera. Por eso es extraño que hayan salido estas informaciones ahora. Además, seamos serios, si el jugador realmente estuviese lesionado y no podía jugar, ¿por qué se iba a ir concentrado con Francia? No tendría sentido, estaría recuperándose con el Bayern de Múnich. Entonces es una historia que nadie realmente sabe de dónde ha salido este rumor. Pero bueno, la cuestión es que ha jugado 25 minutos, el Bayern está contento de que haya podido jugar, de que vaya cogiendo forma y que estaba todo hablado perfectamente entre Van Gaal y Ramón Domenech.
Pues nada, aquí en España pensando que se le abría otra puerta posiblemente al Real Madrid para ficharle antes de que comenzara la temporada, y resulta que es que está todo el mundo contento porque ha jugado con Francia y es lo que estaba pactado, y que ha jugado para psicológicamente restablecerse un poquito después de un verano movidito para Ribéry. Pues Miguel, muchísimas gracias por aclarárnoslo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, nosotros seguimos, vamos precisamente a hablar del Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser.